Seguimos con nuestra grabación de las letras rojas. El mensaje avanzado para todo estudiante de las Sagradas Escrituras. Las letras rojas. La enseñanza definitiva de Yeshua. Conocido entre las naciones como Jesús de Nazaret. Estamos en el Monte de las Bienaventuranzas. Tiene una hermosa vista desde aquí, en el norte de Israel, en lo que se conoce en la Biblia como Galilea de los Gentiles. Ahí está el mar de Galilea, ahí al fondo está la ciudad de Tiberias, ahí en la parte de abajo está Capernaum, el lugar donde habitó Yeshua, y aquí en este monte está el sitio tradicional de el Monte de las Bienaventuranzas. Está esa iglesia que fue construida ahí para conmemorar el evento, y pues es desde este lugar donde hemos estado haciendo esta grabación, donde nos hemos transportado a esa época de hace casi 2000 años para volver a las sendas antiguas y escuchar una vez más ese mensaje que, aunque pasen el cielo y la tierra, seguirá resonando en el universo. Así que si tú has sido llamado a subir a este monte, a salir de entre las multitudes y a ser un discípulo de él, pues bienvenido. Este es un mensaje para ti. En el nivel avanzado del Instituto Bíblico, www.descubrelabiblia. Vamos a comenzar. Hoy vamos a terminar el capítulo 5 del Evangelio de Mateo con esta serie de las letras rojas, las palabras del Mesías, las palabras de Yeshua. El nivel avanzado del Instituto Bíblico, www.descubrelabiblia.org. Así que vamos a estudiar la sección de Mateo capítulo 5, versículo 33 al 48. Y con esto cerraremos este capítulo con el tema de los juramentos. En estos versículos vamos a ver el tema de los juramentos y vamos a ver el tema del amor a los enemigos. Así que, bueno, hemos estado estudiando la sección de las bienaventuranzas y todo esto que vamos a estudiar el día de hoy está grabado ya y también está en una transcripción que ya se hizo del comentario del Nuevo Testamento del nivel intermedio de este instituto que les acabo de mencionar por internet. Y pues es una maravilla tener este bosquejo. También queremos tenerlo en video para complementar todo el material que tenemos. Y vamos a comenzar en esta sección que les digo, Mateo 5, 33 al 48. Seguimos dentro de la sección de las bienaventuranzas, el sermón del monte. Estoy aquí en el monte, exactamente en el monte de las bienaventuranzas, en Galilea de los gentiles, como se le conoce en los escritos proféticos, en el norte de Israel. Así que en este mismo lugar donde Yeshua llamó a sus discípulos a salir de entre las multitudes y a recibir todas estas enseñanzas, también nosotros estamos recibiendo el día de hoy estas enseñanzas. Que Yeshua nos ayude a escucharlas y a ponerlas en práctica como sus discípulos hace 2000 años, y que nosotros, por el testimonio de estos discípulos, podamos tener ese poder y esa influencia que ellos tuvieron para las multitudes. Así que bueno, este sermón, como hemos venido estudiando, no fue un sermón dirigido a las multitudes, sino que subió al monte, subió a este monte, y sentándose vinieron a él sus discípulos. Lo que significa que esto no es para las masas, porque si anunciamos este mensaje allá afuera, en las masas, a las multitudes, a todo el ámbito religioso, pues son enseñanzas muy fuertes muy radicales como para ponerse en práctica. Esto solamente es para sus discípulos. Y hemos aprendido una y otra vez. ¿Qué es un discípulo? Un discípulo es alguien que aprende. Es alguien que tiene hambre de aprender, alguien que le gusta aprender. Si tú tuvieras en persona a Yeshua, ¿te gustaría escucharlo? ¿Te gustaría aprender de él? Si estuvieras aquí en este monte hace 2000 años y lo vieras por ahí, eres parte de las multitudes y ves a este maestro Galileo con 12 discípulos representando a las 12 tribus de Israel, ¿no te gustaría ser ahí el número 13? ¿O no te gustaría ahí pegarte a lo que le estaba diciendo a los 12? Pues tienes manera de hacerlo. No necesitas viajar 2000 años para hacerlo. El día de hoy, ahí donde estás, tú puedes unirte a esos 12, a esas 12 tribus de Israel representadas en estos 12 discípulos que estaban en este monte escuchando estas enseñanzas. Tú puedes ser el jugador número 13, así como en el fútbol que dice que somos el jugador número 12, la multitud que está ahí escuchando, viendo el partido. Bueno, no nada más puedes ser espectador, puedes ser parte de los discípulos, puedes también seguir el mensaje que se le dio a los discípulos y puede ser injertado y añadido a las 12 tribus de Israel. Así que cuando tú y yo estamos aquí escuchando este mensaje, pasamos a ser discípulos, pasamos a ser estudiantes que estamos deseando seguir las instrucciones que le da a las 12 tribus de Israel por medio de sus 12 discípulos. Y les dice: además habéis oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor tus juramentos. Yeshua ha estado repitiendo a lo largo de todos estos comentarios, de todos estos mandamientos que él comenta, una frase que generalmente se ha malinterpretado y que a lo largo de la historia del cristianismo se ha malinterpretado al decir, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, como si estuviera modificando o alterando la Torah. Y esto es algo que se ha enseñado como si Yeshua hubiera dicho, Moisés dijo esto, pero yo digo otra cosa. Y bueno, hemos hablado infinidad de veces. El que no ha escuchado estudios anteriores, les recomiendo que escuchen el estudio, en especial cuando dice, no penséis que he venido a abrogar la ley y los profetas, no he venido a abrogar, sino a cumplir. Así que escuchen eso, porque cuando Yeshua dice, oísteis que fue dicho, pero yo os digo, no es que esté cambiando, no es que esté anulando, es simplemente lo que está diciendo es, esta es la manera de interpretar. Así como yo les voy a decir, así se guarda este mandamiento. No es que le esté cambiando a la ley, simplemente te está diciendo cómo interpretar, que ese es el aspecto más complicado con respecto a la ley. Con respecto a la Torah, eso es lo más complicado, saber cómo se interpreta. Y esta es la interpretación exacta con respecto a los juramentos. Y aquí dice, oyeron que fue dicho, no perjurarás, sino que cumplirás al Señor tus juramentos, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Y si tú y yo leemos este texto, no lo entendemos mucho porque nuestra cultura no se da tanto esto de andar haciendo juramentos y no entendemos todo este tema de los juramentos porque es algo que es más aplicable a la cultura hebrea, a la cultura judía del tiempo en que vivió Yeshua y que está relacionado con Números 30, versículo 1 y 2, que dice: habló Moisés a los príncipes de las tribus de los hijos de Israel diciendo, esto es lo que el Señor ha mandado. Cuando alguno hiciere voto al Señor o hiciere juramento ligando su alma con obligación, no quebrantará su palabra, hará conforme a todo lo que salió de su boca. Entonces, basado en este mandamiento es que se generó toda esta interpretación de cómo hacer promesas, cómo hacer votos. Aquí es la palabra voto, que en hebreo es la palabra nadar, que es como una promesa, literalmente significa eso, una promesa. Y la palabra juramento Es una palabra relacionada con la palabra 7 o Shabúa, que tiene que ver con semana. Es una palabra relacionada con eso. ¿Por qué? O sea, ¿qué tiene que ver juramento con 7? ¿Qué tiene que ver? Bueno, pues culturalmente hablando, como el número 7 tiene que ver con plenitud, con algo que está completo, algo total, culturalmente se usaba que cuando en aquella época una persona prometía algo, una manera de ligarse a que lo que decía era completo, era total, ya no había nada que añadirle, lo decía 7 veces, ¿no? Por ejemplo, te prometo que voy a casarme contigo. Si lo decía 7 veces, era ya como, wow, esta promesa queda firme. Te prometo, te lo 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 prometo. 7 veces. 7 veces decía, te lo estoy afirmando. Si 7 veces se hacía, entonces ya quedabas ligado, era un juramento, era total, ya no había que añadirle ni quitarle nada. Entonces, por eso es que la palabra juramento está en hebreo relacionada con la palabra 7. ¿Por qué? Porque era la costumbre de decir algo 7 veces para que ya quedara confirmado que se iba a cumplir. ¿Ok? En Deuteronomio 23, 21 dice, cuando haces voto al Señor tu Dios, no tardes en pagarlo, porque ciertamente lo demandará el Señor tu Dios de ti, y sería pecado en ti. Mas cuando te abstengas de prometer, no habrá en ti pecado, pero lo que hubiere salido de tus labios lo guardarás y lo cumplirás conforme lo prometiste al Señor tu Dios, pagando la ofrenda voluntaria que prometiste con tu boca. Y una vez más, una ley en relación a este aspecto de costumbre cultural que se hacía de decir 7 veces algo, decía, bueno, si haces eso para Dios, cúmplelo. No te vas a hacer a ligar con decirlo 7 veces y a la mera hora no lo cumples, ¿no? Entonces, toda la ley cumple al Señor lo que prometes y para aseverar que lo ibas a cumplir, se hacía con un juramento y esto está estipulado en Deuteronomio 10:20, al Señor tu Dios temerás y a Él solo servirás, a Él seguirás y por su nombre jurarás. La Torah está diciendo que uses su nombre para jurar, ya que tenía la esperanza, o sea, la intención de la ley es que, bueno, si lo vas, una vez que tú lo dices 7 veces y lo vas a decir hacia Dios, lo vas a prometer a Dios, pues la intención de la ley es pues que cumplas. O sea, se está teniendo la esperanza de que al ligarte tú en repetir 7 veces algo y decir que lo vas a cumplir, bueno, la escritura tiene la intención y la esperanza de que lo vas a cumplir. Eso es en un mundo ideal. En un mundo ideal, aplicas la ley, prometes algo, lo tienes que cumplir. Ese es el mundo ideal. ¿Cuál es el problema? El problema es que no vivimos en un mundo ideal. El problema es que no cumplimos lo que prometemos. Ese es el problema. Aunque lo digamos 7 veces, ya se empezaron a hacer toda clase de truquitos para, pues, que aunque dijeras algo, pues luego lo anulabas de alguna manera. Así como ahora, ¿no? Ahora que se utiliza, muchos niños que utilizan, de que, ah, bueno, dices algo, a mí en la primaria era común que como niños decían, no, si di, cuando digas algo y para que no se vaya a cumplir, acá atrás pones tus dedos en la espalda y pones chonguitos, así de, no, 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 nada más lo estoy diciendo, pero en realidad no, no lo voy a cumplir, ¿no? Entonces, bueno, eran truquitos que se hacían en la niñez, a lo mejor alguno de ustedes llegó a hacer sus truquitos. Pues esta clase de truquitos ya existían desde antes, ya desde tiempos bíblicos, pues había los truquitos para no cumplir lo que decías, y de esa manera engañar, de esa manera estar blasfemando incluso el nombre de Dios. Y es por eso que Yeshua en este momento va ante una situación de blasfemia del nombre, de que se está invocando el nombre de Dios en vano. Entonces va a poner un cerco de protección. ¿Ok? Lo que hace Yeshua ante esta perversión es crear este cerco de protección. No está diciendo, ¿saben qué? No es que esté invalidando lo que esté escrito que jures en el nombre de Dios, eso es en un mundo ideal, como estamos diciendo. Pero lo que Yeshua está haciendo es un mandamiento que se conoce con el nombre de un cerco de protección. Y aquí vemos que es lícito, y Yeshua lo hace, es lícito poner cercos de protección. De hecho, es un mandamiento de la Torá poner cercas de protección. ¿Qué es una cerca de protección? Por ejemplo, está escrito que si tú tienes una escalera o si tienes un segundo piso, que le pongas un barandal. Que le pongas un barandal, ¿para qué? Para que no se vaya a caer alguien y pues después tengas que pagar una compensación por haber causado un accidente. Entonces está es un mandamiento poner protecciones, poner cercas de protección. A los bebés se les pone una cunita y se les ponen barrotes a la cunita para que los bebés no se caigan. Entonces es exactamente lo que Yeshua está haciendo al decir ya no juran por de ninguna manera. Eso es exactamente lo que está haciendo. Está poniendo un cerco de protección para que no se siga blasfemando el nombre, ¿ok? Él por eso dice, yo les digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Entonces, les digo, los truquitos, ¿no? Ah, no, no estoy jurando por Dios, estoy jurando por Jerusalén. Entonces, como Jerusalén, pues es algo sagrado, entonces, bueno, pues de ahí se podía agarrar de que, bueno, no estoy directamente jurando por Dios, pero ya en el momento que estás usando a una ciudad sagrada, pues también estás involucrando a Dios. Entonces, por eso Yeshua cierra el tema de los juramentos diciendo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey. Ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello. Se acabó el tema de los juramentos. No hay más juramentos. Sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Lo que es más de esto, de mal procede. Punto. Se acabó. O sea que olvídate, ya ni siquiera por el... Ya ni siquiera por el... Por el osito Bimbo, que ahí se hacen truquitos así con los con las manos y por el... Pero el osito, porque era común decir, no, te lo juro por Dios, ¿no? Después ya se decía, no, mira, por Diosito te lo juro, y se pone así como la cruz con los dedos, por Diosito. Después para otro truquito, ya no se decía por Diosito, ya se decía por el osito Bimbo. El osito Bimbo, una mascotita ahí de una compañía que fabrica pan dulce en México. Entonces, todos son truquitos para engañar. Entonces Yeshua dice, se acabó, ya no jures por nada, ni por el osito Bimbo. Sea tu hablar sí, sí, no, no. Lo que es más de esto, de mal procede. Si tú tienes que, además de decir sí o no, además de eso, tienes que prometer, tienes que jurar, si tu hijo ya no le cree, si solamente le dices, te voy a llevar al parque mañana, si tu hijo te tiene que decir, a ver, prométemelo, papá, a ver, por favor, júramelo. Si tu hijo te tiene que decir eso, ¿por qué es? Pues porque ya no nos cree. Porque ya se acostumbró a que todo el tiempo le decimos, sí, te voy a llevar, y a la mera hora no lo llevamos, y entonces pues ya quiere asegurarse, entonces nos pide que le prometamos o que le juremos porque ya no nos cree. Entonces, Yeshua nos está llamando a quitarnos la fama de mentirosos, a quitarnos la fama de informales, y nos está diciendo, ¿sabes qué? Vuelve a recuperar la credibilidad. Vuelve a recuperar el que seas una persona de tu palabra, que si dices algo, eso es. Que, no, que la gente sepa que cuando tú le dices sí, va a ser sí. Que cuando le dices no, va a ser no. Que cuando le dices voy a llegar a tal hora, llegas a tal hora. No que la gente esté con una incertidumbre, wow, ¿será que lo va a cumplir? No, pues quién sabe, esta persona es tan cambiante o tan informal. Aquí esto, sobre todo a una cultura hispana, nos tira durísimo. ¿Por qué? Porque nos está diciendo Yeshua, ¿sabes qué? Rompe con la fama que tienen los hispanos o no importa, de cualquier nacionalidad que tengamos fama de informales, de impuntuales, de que no cumplimos lo que decimos, si realmente decimos ser discípulos de Él, tenemos que cumplir lo que decimos. Tenemos que ser personas de nuestra palabra. Así que, pues, Yeshua dice, sea vuestro hablar sí, sí, no, no. Y aquí hay un dato interesante que me llamó la atención con respecto a esto que dice Yeshua, de sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque parecería que esto es algo que solamente Yeshua lo dijo. Sin embargo, en el Talmud, en la tradición oral, en la sección Baba Metzia, sección 49a, también dice algo similar. Dice así, que sea tu sí, sí, tu no, no, y está escrito exactamente tal como dijo Yeshua, tal cual está escrito en el Talmud, en la tradición oral. Todo esto confirma una vez más que cuando Yeshua está diciendo, oísteis que fue dicho, mas yo os digo, no necesariamente quiere decir que estoy creando una nueva religión, o estoy creando una nueva ley, o esta es la ley de Cristo, no. Simplemente estaba haciendo comentarios, que muchos de esos comentarios incluso eran comentarios comunes que algunos otros rabinos ya habían dicho previamente. Entonces él simplemente está afirmando alguna postura que ya se había establecido. Entonces, en uno de los estudios que vimos cuando empezamos el Sermón del Monte, hablamos de que muchos de estos comentarios que dijo Yeshua también eran dichos que ya se habían dicho por algún otro rabino. Así que Yeshua no está cambiando de religión, ni está cambiando la ley de Moisés, simplemente está enseñando el espíritu y la manera correcta de interpretar la ley de Moisés. ¿Okay? Así que eso es en el tema de los juramentos. En resumen, si tú eres discípulo de Él, si realmente quieres recibir este llamado de ser su discípulo, quieres apartarte de las multitudes, pues tienes que apartarte de la lengua que engaña, de la lengua que no cumple lo que dice. Así que, pues, contundente el tema de la veracidad, contundente el tema de cuidar lo que hablamos. Por eso está escrito, mejor no prometas, más vale que no prometas, sino que prometas y no cumplas. Así que cada cosa que vamos a decir, pensemos muy bien lo que vamos a decir, porque tenemos que santificar y purificar nuestros labios. En el estudio pasado hicimos un pacto para purificar nuestros ojos, lo que nuestros ojos ven. Ahora necesitamos hacer un pacto con nuestra boca, lo que nuestra boca habla. Que lo que hablemos sea verdad. Este es un gran llamado. Y, ok, ahora nos vamos al tema del amor al prójimo. El amor al prójimo. ¿Oísteis que fue dicho? Ojo por ojo y diente por diente. Y esto está basado en Éxodo 21, 22 y 20, 22 al 24, que dice, si algunos riñeren e hirieren a mujer embarazada y ésta abortare, pero sin haber muerte, serán penados conforme a lo que les impusiere el marido de la mujer y juzgarán los jueces. Mas si hubiere muerte, entonces pagarás vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. Este versículo se interpretó como un permiso para vengarse, pero en realidad esa no era la intención del mandamiento. En realidad la intención del mandamiento era limitar la venganza. No es, ok, te hizo daño, bueno, ve, le tienes que hacer ese mismo daño que te hizo, ese mismo se lo tienes que hacer. Esa es la manera como se interpretó, pero esa no era la intención del mandamiento. La intención del mandamiento era limitar la venganza. La intención era que fuésemos equitativos, ya que la tendencia natural del ser humano es a vengarte dos veces. Estás tan enojado por lo que te hicieron que en tu deseo de venganza muchas veces podemos ir más allá del daño que nos hicieron. Es posible, es naturaleza humana de que estoy tan enojado de que me pusieron un ojo morado, pues ahora me voy a ir a vengar y le voy a poner los dos ojos morados. Esto es muy, muy común del ser humano. Sin embargo, estas leyes del capítulo 21 de Éxodo son leyes de compensación. Son leyes con el propósito de compensar un daño. es una ley justa de compensación. ¿Ok? Así que es eso, simplemente. Si te dañaron una cantidad, causaron un daño por 10, pues tiene que pagar 10, no tiene por qué pagar 15 o 20 o 100, ¿no? O sea, la compensación exacta. ¿Ok? Eso es exactamente lo que está enseñando Yeshua. Volvamos a lo que es la compensación justa. Y todavía va a mostrar algo, pues, más grande, más extremo, que nos va a evitar ya cualquier tipo de deseo de venganza. Esto todavía va más allá y esto es algo permitido en el judaísmo. No quiere decir que aquí Yeshua esté, cambiando la ley otra vez de ninguna manera. Simplemente está siguiendo algo permisible en la ley judía, que es, tú puedes radicalizar la Torah. No le puedes disminuir a la Torah, no puedes quitar el mandamiento, sino incluso con el fin de ser más cuidadoso en la observancia, tú puedes hacer más radical la observancia o puedes poner incluso un cerco de protección. Ya vimos que lo hizo, ya vimos que en el tema de los juramentos puso un cerco de protección diciendo, ¿sabes qué? Para evitar cualquier problema, mejor no jures de ninguna manera. En este caso va a ser algo similar, va a ser todavía más radical el tema de la venganza, para que no haya manera de que te vengues. Y dice, pero yo os digo, no resistéis al que es malo, antes, a cualquiera que te hiera en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Vuélvele también la otra. O sea, automáticamente, según la traducción aquí, y ahorita les voy a mencionar otro comentario, porque según aquí, la traducción en muchas Biblias dice, si te pegan en una mejilla, volteale la otra mejilla. Entonces, eso por mucho tiempo se ha tomado como irreal, como utópico, como que, oye, pues es que esto está muy fuerte. O sea, imagínate, entonces me están pegando, le voy a poner la otra mejilla. Y algunos incluso critican esta enseñanza de Yeshua. Obviamente, gente que no es discípulo, gente que para nada entiende lo que significa ser un discípulo de Yeshua, pues critica este mandamiento como algo imposible. Como que, bueno, pues es que es imposible poner la otra mejilla. O sea, ¿cómo da esa clase de mandamiento? Entonces tenemos que considerar, número uno, que este no es un mandamiento otra vez. Todo este sermón no es para las multitudes. Este es un sermón para los discípulos. El que es discípulo, solo el que es discípulo puede cumplir estos mandamientos o está dispuesto a seguir estos mandamientos. Pero el que no es discípulo, pues le van a ser ridículos, le van a ser imposibles de cumplirlos. Pero también tenemos que entender lo que dice otra alternativa de lo que dijo al afirmar que voltees la otra mejilla, ya que en el Evangelio de Mateo, de Shem Tov, que es un evangelio en hebreo que hemos estado estudiando en estos estudios del Sermón del Monte. En este Evangelio de Mateo de Shem Tov no dice que le pongas automáticamente la otra mejilla, sino que dice que le prepares la otra mejilla. Es decir, que estés preparado. Es que, ok, ya te la hicieron, pues no seas tan, justo lo opuesto, no seas tan ingenuo para pensar que no te van a seguir golpeando. O sea, que no seas ingenuo, que bueno, si ya te golpearon una vez, te prepares porque ahí te viene el otro, entonces hagas algo al respecto. Y bueno, en este tipo de casos, pues también es sabio huir. O sea, el justo, el entendido, ve el mal y se aleja. O sea, Yeshua, en lugares donde lo querían apedrear, donde no era muy bien recibido, ¿qué hizo? Pues se alejó de ahí. Es exactamente eso. No es que te quedes ahí, a ver, péguenme, aquí está mi otra mejilla, aquí otra vez, ya te golpearon ahora la volteo, ahora la volteo, ahora la volteo. No, no se trata de eso. Se trata de que sé sabio y prepárate. Ok, ya te golpearon en una mejilla, bueno, prepárale la otra. Prepárate. ¿Por qué? Porque probablemente te van a golpear una vez más. Entonces, ese es el sentido. No habla de una actitud ya de que me hagan lo que sea. No quiere decir eso. Simplemente quiere decir que no te vengues, que te prepares, que vivimos en un mundo agresivo, en un mundo violento, en el que la gente va a tratar de hacerte daño, pero no tengas una actitud de venganza, no tengas una actitud de pagar mal por mal, sino justamente lo que va a decir más adelante de amar a los enemigos. Ahorita vamos a ese tema. Al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale también la capa. Es decir, no pelees por cosas materiales. De hecho, esto también complementa lo que el apóstol Pablo dijo en su carta a los Corintios, cuando les dice que cómo es posible que haya pleitos entre ellos. Entre los hermanos estaban demandando ante los tribunales con los incrédulos. Estaban teniendo problemas ahí económicos y cosas así. Y se iban y se demandaban. Entonces Pablo dice, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible que ustedes no puedan tratar este tema? O sea, ya de entrada, qué mal que esté habiendo esta clase de problemas con ustedes. Qué mal que entre hermanos se estén peleando por dinero y por este tipo de cosas. Pero todavía peor aún, que tengan que demandarse ante tribunales de gente no creyente, tribunales seculares, y que no dentro de la comunidad de creyentes haya alguien que pueda juzgar estas cosas. Entonces, Pablo dice, qué vergüenza, ¿cómo es posible? ¿Qué mal testimonio se está dando con respecto a los incrédulos, ¿no? Así que aquí lo que está diciendo Yeshua, al que quiera ponerte a pleito y quitarte la túnica, déjale tomar también la capa. Lo que también Pablo dijo, ¿sabes qué? Mira, mejor padece, sufre el agravio. O sea, le prestaste algo a un hermano en la fe, alguien que es de la fe, alguien creyente, pues en vez de ir a demandarlo, pues mejor sufre el agravio. O sea, por eso está escrito que no seas fiador, que no prestes una fianza, que no te comprometas a pagar la deuda de alguien, a menos que estés dispuesto a perder ese dinero. Entonces, si tú no hiciste caso a ese principio del libro de Proverbios y fuiste y le prestaste y luego no te pagó y entonces ya te enojas, pues es tu problema, porque tú debiste haber prevenido el que no te pagase. Tú debiste estar consciente de que a lo mejor no te va a pagar y tenías que estar dispuesto a afrontar la pérdida. Ahora, si no estás dispuesto o simplemente no puedes afrontar una pérdida así, el mismo proverbio te dice, pues, zafate de las fianzas, zafate de los préstamos. O sea, no lo hagas si no estás con la posibilidad de soportar esa pérdida, ¿ok? Así que es lo que está enseñando Yeshua en cuestiones materiales. O sea, pues quédate con esa situación de pérdida. O sea, no trates de vengarte, no trates de desquitarte. Y a cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con el 2. Y bueno, esto es una vez más sumamente radical para sus discípulos y más en especial para los celotes. Los celotes dentro de sus discípulos eran aquellos de una corriente de pensamiento totalmente opuesta al dominio romano. Era gente que odiaba a los soldados romanos, era gente que estaba queriendo luchar a toda costa por la independencia de Judea, por la independencia del pueblo de Israel, de este imperio enemigo, el imperio romano. Entonces el hecho de que Yeshua les dijera todo esto, el hecho que les dijera Yeshua, cualquiera que te obligue a llevar una carga por una milla, ve con el 2, pues esto era una ley romana. Era una ley romana de que si un soldado romano le pedía a uno de los habitantes de la tierra que llevara una carga, estaba obligado el habitante de la tierra a llevarle la carga al soldado romano, al ciudadano romano, estaba obligado a llevársela por una milla. Eso era lo que la ley decía, lo que aquí Yeshua está instruyendo a sus discípulos. Imagínense la cara de los celotes cuando escuchan esto de parte de Yeshua. Imagínate aquí yo me estoy imaginando a Yeshua aquí sentado con sus discípulos y que de repente estos hijos del trueno, estos celotes que lo escuchan y que les dice: si el romano te pide que le lleves la carga a 1 milla, llévasela a 2. ¿Tú te imaginas la cara de estos celotes cuando Yeshua les dice eso? Y ellos nada más se quedan pero pensando, pero ¿cómo, de qué me estás hablando? O sea, ¿cómo es posible que voy a hacer eso? O sea, con este pagano, con este idólatra, con este que me está arruinando la vida, le voy a llevar la carga 1 milla. ¿Cómo crees? Y no nada más 1 milla. O sea, ya estoy harto, odiándolo por pedirme que haga eso, por interrumpirme de mis labores. O sea, tú podías estar en tus labores, podías estar muy ocupado y no importa lo que estuvieras haciendo, no le podías decir: bueno, o sea, ven por aquí mañana y mañana te la llevo. No, tenías que dejar cualquier cosa por urgente o importante que estuvieses haciendo y tenías que irte caminando llevándole esa carga por 1 milla. Pero Yeshua dice: no nada más eso. Dice: cuando hayas completado la milla, llévala una segunda milla. Esto nos enseña el principio y está relacionado con el principio de que en el ministerio no hay interrupciones. En el ministerio o sirviéndole a Dios no hay interrupciones, solamente hay oportunidades para servir. En vez de pensar que, ay, qué interrupción, este idólatra pagano, incircunciso, ya me vino a arruinar mi día, ya me vino a interrumpir en algo que es muy importante para mí y me está haciendo que le cargue esto por 1 milla. ¡Ay, qué tremenda interrupción! Según este principio, Yeshua está diciendo: no, no hay interrupciones. Ahí tienes una oportunidad para manifestar el amor, la compasión, la grandeza, la misericordia de un Dios que hace salir su sol sobre justos e injustos. Es tu oportunidad. Una vez que terminas la obligación y terminas lo que dice la ley romana de llevarla por 1 milla, bueno, ya que te diga: ok, aquí ya te puedes ir, digas: no, dame oportunidad de llevártela 1 milla más. Tú te imaginas la cara del soldado romano que sabe que, y como que se imagina que le odias y que le dices: dame oportunidad de llevártela 1 milla más. ¿Qué crees que va a pasar en esa segunda milla? ¿Qué clase de pensamientos va a tener ese soldado romano cuando vea que le estás haciendo eso? Pues por supuesto que va a empezar a hacerte preguntas. Oye, ¿qué no tienes que hacer esto? ¿Por qué lo estás haciendo? Y ahí que te pregunte por qué lo estás haciendo, ahí tienes la oportunidad de hablarle de un Dios que es bueno, que no hace acepción de personas, que ama a todas las criaturas por igual y que quiere que todos los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento de Yeshua, el Salvador. Así que esa es la enseñanza. Al que te pida, dale. Y al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehúses. Es una actitud de considerar más importantes a las personas que a las cosas. Esa es la esencia que está enseñando el Señor. Las personas son más importantes que los bienes materiales. Recuérdalo. Las personas son más importantes que los bienes materiales. Yo lo tengo que recordar. Las personas son más importantes que lo temporal, lo terrenal, aún que la tierra, aún que la tierra. Los cielos y la tierra pasarán, pero mis palabras nunca pasarán. Toda la tierra va a ser purificada. Todo esto que vemos, toda esta creación, aún esto que estoy viendo y me fascina, me encanta estar en Galilea y el mar de Galilea, y wow, estas montañas y Jerusalén y toda esta tierra hermosa, la tierra que fluye leche y miel, aún todo esto, según el apóstol Pedro, todo esto va a ser consumido por fuego. Todo esto va a ser totalmente renovado, purificado. Tendremos cielos nuevos y tierra nueva. Y cuando tengamos cielos nuevos y tierra nueva y todo esto sea purificado y todo esto sea consumido por fuego, ¿qué será lo único que quede? Las personas. Personas que tengan eternidad en su corazón. Todo Dios lo ha hecho hermoso en su tiempo y Dios ha puesto eternidad en el corazón de los seres humanos. son las almas de las personas redimidas que han de vivir eternamente. Así que eso es lo que realmente vale la pena. Esto lo he estado reflexionando mucho últimamente al estar en esta tierra. He estado extrañando mucho a amigos entrañables, a gente de mis familiares, a mis hermanos, a mis sobrinos, a familiares cercanos, en fin, a mis suegros, a mis sobrinitos. No saben cómo he estado extrañándoles, y al reflexionar en este texto, una vez más me hace entender eso, que bueno, por supuesto es hermoso estar en esta tierra, pero a final de cuentas son las personas lo que es lo más valioso, y es exactamente lo que está diciendo. Al que te haga llevar una milla, ve con el dos; al que te pida, dale; al que quiera tomar de ti prestado, no se lo rehuses. Si alguien te pide prestado, no se lo rehuses. Está prohibido hacer fianzas de cosas. Tú no puedes prestar lo que no tienes. Yo no puedo prestar lo que no tengo, ¿no? O sea, no quiere decir que te van a pedir un préstamo y préstale tu casa y préstale todo. No se trata de eso. Préstale aquello que estés dispuesto a que puedas perder, y no pasa nada, y tengas la disposición de dar. Es más, todavía es hasta más valioso que, en vez de prestar, podamos ser generosos y dar sin esperar nada a cambio. Eso todavía es un nivel más alto, que cuando alguien te pida prestado, en vez de prestarle, se lo des, se lo regales, y le digas: sabes que, mira, ten, no me lo tienes que regresar, espero que sea de bendición. Eso es todavía más elevado. Oísteis que fue dicho, y con esto va a concluir, oísteis que fue dicho: amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Y esta ley de amar al prójimo no es que sea nueva, o sea, esto ya está escrito en Levítico 19:18. El amar al prójimo está escrito. Lo que no está escrito es aborrecer al enemigo. Esto es algo que se interpretó así. Es decir, los rabinos empezaron a juntar el mandamiento de amar al prójimo, lo juntaron con aborrecer al enemigo, que sacan de otro texto que ahorita veremos. Y en el tema de amar al prójimo, esto está en Levítico 19, versículo 17 y 18, dice: no aborrecerás a tu hermano en tu corazón, razonarás con tu prójimo para que no participes de su pecado. No te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo. Yo, el Señor. Si alguien te ofende, según lo que estamos leyendo aquí, está prohibido no decirle. O sea, está prohibido quedarte callado. Si alguien te ofende, está prohibido quedarte y no decirle nada. Según este mandamiento, tienes que ir a decírselo a la persona. Tienes que decirle a la persona lo que te irrita, lo que no te gusta. ¿Por qué? Porque muchas veces nos quedamos callados pensando que lo podemos soportar. Pensando que, bueno, esto te lo voy a pasar y no le voy a hacer caso. Pero ¿cuál es el problema? El problema es que no tenemos la capacidad de pasar por alto nada. Muchas veces que pensamos que esto ya lo pasé por alto, te aseguro que cuando te la vuelva a hacer, vas a recordar lo que te hizo y vas a ir y se lo vuelves a decir. Y muchas veces ya explotamos. ¿Pero por qué explotamos? ¿Por qué explotamos? Porque desde el principio no le dijimos a la persona: oye, sabes que, mira, es que esto te lo digo con mucha amor, sensibilidad, sabes que no me está gustando esto que estás haciendo. Pero como lo dejamos pasar, entonces nos hace la segunda, la tercera, entonces de repente ya explotamos y la persona no se explica por qué explotamos tanto. La persona no se explica, pero ¿qué fue lo que pasó? Que explotamos porque ya es el cúmulo de varias que te ha hecho. Pero el problema no es de la persona, el problema es nuestro al no haberle dicho desde el principio, ¿ok? Así que aquí lo que te está diciendo es: desde el principio ve, habla, acláralo, ¿ok? Y te te vas a dar cuenta que muchas veces cuando a la primera, o sea, cualquier cosa y vas y se lo dice la persona, te vas a dar cuenta que la mayoría de las veces las personas no nos dañan porque tengan la intención, porque se levantaron en la mañana con la firme intención y lo anotaron en su diario, en su agenda, de que hoy le voy a hacer la vida miserable a fulanito de tal. O sea, no creas que las personas están pensando eso. No creas que las personas están pensando cómo hacerte la vida miserable. No. ¿Por qué lastimamos a la gente? ¿Por qué hacemos enojar a la gente? Pues a veces simplemente porque somos unos distraídos, o porque no pensamos bien las cosas, o porque andamos en mil cosas y no nos damos cuenta lo que hacemos. ¿Okay? O hay mucha gente que se ofende porque, ay, porque es que no me saludó, se pasó de largo y no me saludó. No, bueno, puede ser que ni siquiera te vio y tú vas y le dices, oye, es que no me gustó, que no me diste la mano y me pasaste largo. Y te vas a sorprender que la persona dice, es que no, de verdad que no me di cuenta. Entonces tenemos que ser benignos y pensar lo mejor de las demás personas. Y simplemente, pues si algo no nos agrada, ir y decírselos, ¿ok? Entonces, es muy importante aclarar cada situación. Aquí en la transcripción dice, muchas veces la persona ni siquiera se entera de lo que hizo, pero tú ya estás muy enojado porque dejaste pasar las ofensas sin haberlas aclarado. Y por eso dice la Torah que no guardemos rencor, y concluye la cita diciendo que amarás a tu prójimo como a ti mismo, lo que significa que vas a amarle como a ti te gustaría que te amaran, así como a ti te gustaría que te perdonen y tengan paciencia, así debes tenerla con tu prójimo. La escritura dice que con la vara que tú mides serás medido, así como tú tratas a esa persona, así te van a tratar. Un proverbio dice que el que quiera ser amigo ha de mostrarse amigo. Si quieres amigos, sé tu amigo. Si quieres que te sirvan, tú sirve. Esta es la ley y los profetas. Hay un principio del judaísmo que dice que el que persigue la honra huirá de él. Cuando tú tratas de recibir honra, pues la honra va a huir de ti. Entonces, que tú des honra, que el que tú das honra, la palabra honra en hebreo es kavod, respeto, entonces la honra vendrá a ti. Así que, bueno, ¿por qué dice Yeshua, oísteis que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo? Si eso no dice Levítico, Levítico no dice amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Entonces, ¿por qué Yeshua dice esto? Porque esto, como les digo, es lo que se venía diciendo en la interpretación, en la tradición. Esto se venía diciendo en la época de Yeshua. Esto lo sacó de la tradición oral. Muchas de las cosas que dice Yeshua tienen que ver con la ley oral que se estaba manejando en aquella época. Y el mandamiento de amar al prójimo también se contrastaba en algunos sectores del judaísmo de la época, diciendo que amarás a tu prójimo, que son los de tu pueblo, pero a los gentiles, a los que no son de tu pueblo, a los romanos que son tus enemigos, a esos ódialos y aborrécelos. ¿Y esto de dónde lo extrajeron? ¿De dónde lo sacaron? Esto lo sacaron del Salmo 139, versículo 19 al 22, que dice, de cierto, oh Dios, harás morir al impío. Apartaos pues de mí, hombres sanguinarios, porque blasfemias dicen ellos contra ti. Tus enemigos toman en vano tu nombre. No odio, oh Señor, a los que te aborrecen, y me enardezco contra tus enemigos, los aborrezco por completo, los tengo por enemigos. Así que, bueno, de este texto y algunos otros, en algunos otros salmos en que David expresa su sentir, se sacan esas frases, y de dos pasajes se creó esta interpretación común que se enseñaba en tiempos de Yeshua: ama a tu prójimo, que tu prójimo es el judío, el que es parte de tu pueblo Israel; a los gentiles, a esos paganos, idólatras, incircuncisos, a esos ódialos, aborrécelos. Pero aquí Yeshua justamente está trayendo el espíritu de la ley de manera correcta. Entonces, si Yeshua viene a traer el espíritu de la ley tal como es de manera correcta, entonces, ¿por qué estos salmos, Salmo 139, el Salmo 109, por qué si expresan esto, o aborrecer a los enemigos? Bueno, aquí quiero leer dentro de este bosquejo lo que comentamos en el estudio en audio, de por qué esto se manifiesta así, porque hay algunos salmos que esto lo manifiestan de esa manera. David no dice eso de sus enemigos, sino de los enemigos de Dios. Aquí dice en el verso 21, no odio, oh Señor, a los que te aborrecen y me enardezco contra tus enemigos. ¿Okay? O sea, David está expresando esto con respecto a los enemigos de Dios. Y ahí hay un pequeño cambio. Sin embargo, la expresión de aborrecer hay que entenderla en el espíritu de David, ya que incluso en el Nuevo Testamento se enseña el aborrecer las ropas contaminadas con la carne de los que aborrecen al Señor. En el libro de Judas habla de que hay algunos a los que hay que convencerlos, a los que dudan, hay que convencerlos, y a otros, dice, hay que aborrecer hasta la ropa contaminada con su carne. El aborrecer implica que te apartes de gente que es enemiga de Dios, aborrecer sus obras, aborrecer sus actitudes. Y en ese sentido, el aborrecer es odiar. Eso quiere decir que tú no quieres ser así. O sea, tú aborreces esas actitudes, aborreces esas acciones. Es una manera de decir, yo no quiero ser así. Yo me chocaría, aborrecería ser de esa manera. ¿Okay? Es el mismo espíritu de lo que cuando Dios mismo incluso manifiesta un sentir a través del profeta Oseas, que dice a Jacob amé, mas a Esaú aborrecí. Y bueno, en la Biblia hay textos que no necesariamente reflejan la forma de pensar de Dios. Por ejemplo, Job se quejó amargamente y dijo cosas no muy correctas. Hubo momentos de frustración de Job que expresó cosas que ya Dios después le reprende. Aunque Dios comprende, Dios entiende que hay veces que el ser humano en su desesperación expresa cosas como fruto, como producto de su frustración o del dolor que está padeciendo en aquel momento. Entonces, no tenemos que tomar estas frases de la Escritura como fundamento para hacer doctrina. Ese fue el problema. El problema que se estaba llevando a cabo en tiempo de Yeshua es que se tomaban estos textos de aborrecer, de aborrezco a tus enemigos, se tomaban como doctrina, se tomaban como obligatorios, se tomaban, por eso de ahí se agarraban los celotes, pues eran sin duda los textos claves para ellos aborrecer a los soldados romanos. Es decir, pues es que aquí Dios dice que hay, aquí la palabra dice que tengo que aborrecer a los enemigos de Dios, y si son enemigos de Dios, yo los aborrezco, los odio. Entonces Yeshua está enseñando, no, ese no es el espíritu de la ley. La palabra de Dios contiene poesía también. Uno de los aspectos literarios de la Biblia es la poesía. Los salmos son poesía. Los salmos expresan el corazón y el sentir del ser humano en cualquier circunstancia. El rey David escribió la mayor parte de los salmos en diferentes etapas, en diferentes momentos, en momentos de alegría, en momentos de gozo, en momentos de exaltación a Dios, pero también hubo momentos de enfermedad, hubo momentos de pecado, hubo momentos de tristeza donde él escribió estas canciones, estos salmos, y él simplemente derramó su corazón. De manera que la Biblia simplemente te manifiesta los hechos, te manifiesta todo ese sentir que cada uno de estos escritores está teniendo, pero sería un error tomar como doctrina algunos de estos textos en los que simplemente el escritor está manifestando una frustración. Por eso tenemos que discernir y conocer el espíritu de la ley y saber cuándo es poesía y cuándo es doctrina, ¿okay? Y tendríamos que conocer todo el contexto de toda la escritura para saber que el espíritu de la escritura, el espíritu que hay detrás de cada texto, texto que Dios inspiró a sus profetas, es el espíritu, es el amor de Dios. El espíritu, lo que más inunda, aunque por supuesto que hay momentos de dolor, momentos de sufrimiento, momentos de heridas, etcétera, pero si pudiéramos resumir todo el mensaje central de la palabra de Dios, es el amor de Dios, es la compasión de Dios, es la misericordia de Dios. De ninguna manera el odio, de ninguna manera el sufrimiento, pero que tampoco niega que lo haya. O sea, no, la Biblia no trata de tapar el sol con un dedo. La Biblia no trata de esconder los sufrimientos del ser humano, no trata de esconder el pecado del ser humano, no trata de esconder la maldad del ser humano. También la Biblia simplemente te presenta la realidad total del ser humano con un énfasis en la misericordia, con un énfasis en el amor, con un énfasis en la gracia. Es por eso que Yeshua está expresando cuál es el énfasis de la Torah, cuál es el espíritu detrás de la Torah, cuál es: amad a vuestros enemigos. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. Haced bien a los que os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. ¿De qué manera Dios nos puede dar ejemplo de que Él bendice a los que le maldicen? ¿De que Él les hace bien a los que le aborrecen? ¿Cómo podemos seguir el ejemplo de Dios y en vez de seguir algún pasaje que veamos ahí en que David está frustrado, enojado, o Job, y en vez de seguir como doctrina eso, cómo seguir el ejemplo general de Dios, de amar, de hacer bien a los que le aborrecen? ¿Cómo podemos seguir ese ejemplo? Bueno, podemos ver la vida de personas delincuentes, de personas en el que se dedican a hacer daño, a que se dedican a cometer delitos y que son multimillonarios y que aparentemente en este mundo viven perfecto y tienen sus yates y tienen sus jets privados y que se dan la vida de gran lujo y que dices, ¿cómo es posible? O sea, ¿cómo es posible que esta persona, este criminal, viva así también? Bueno, esa es una manera en la que Dios nos está dando ejemplo de que Él hace salir su sol a justos e injustos, que Él hace que caiga lluvia sobre justos e injustos. ¿Y qué mejor manera y qué ejemplo más radical de ver el amor de Dios a través de su Hijo siendo llevado al matadero como un cordero que no abrió su boca delante de sus enemigos, que cuando le insultaban, cuando le maldecían, él solo bendecía, que cuando se burlaban de él, él solamente oraba por ellos y decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen? Así que ahí podíamos ver el clímax de la instrucción del espíritu de todos los mandamientos, del espíritu de toda la escritura, con esto que dice: amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que esté en los cielos. Como dice el dicho, hijo de tigre, pintito. ¿Quieres ser como tu Padre que esté en los cielos? Bueno, pues ama a tus enemigos. Ama a los que te hacen mal, porque eso es lo que Él hace. Cada día sale su sol. Cada día le envía rocío, lluvia, oxígeno sin límite, sin cobrar, gratuito. Todas las cosas buenas de la vida, todas las cosas buenas de la naturaleza, por igual, sin hacer acepción de personas. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Y si saludáis a vuestros hermanos solamente, ¿qué hacéis de más? ¿No hacen también así los gentiles? Así que, si Dios te ha llamado a ser un hijo suyo, pues entonces tienes que seguir sus atributos de gracia, de misericordia. Yeshua dijo: en esto conocerán que ustedes son mis discípulos. No dijo que por el conocimiento que tengan, no dijo por tu manera de observar externamente los mandamientos. No mencionó ningún otro mandamiento. El único mandamiento con el cual Yeshua dijo: en esto conocerán que ustedes son mis discípulos, es en el mandamiento del amor unos por otros. Fíjense nada más a qué nivel llevó la señal acerca de ser su discípulo, en que se amen los unos a los otros. Sed pues vosotros perfectos, como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Y bueno, si tú escuchas esta palabra perfectos, a lo mejor te quedas te desanimas, dices, wow, perfecto, pues ¿quién puede ser perfecto? Pero si entendemos el significado de la palabra perfecto, entonces vamos a ver que no es imposible, vamos a ver que se puede ser perfecto. Y esto confirma lo que dice Deuteronomio 18:13, que dice, perfecto serás delante del Señor tu Dios, porque estas naciones que vas a heredar, agoreros y adivinos oyen, mas a ti no te ha permitido esto el Señor tu Dios. Perfecto serás delante de tu Dios. Todas las naciones, pues no importa ellas como sean, tú, si estás llamado a ser discípulo, tú estás llamado a ser perfecto. Yo estoy llamado a ser perfecto. ¿Qué significa ser perfecto? La palabra perfecto en hebreo es la palabra tamim, que literalmente significa entero, significa completo, significa íntegro. No necesariamente la idea de que no tiene ningún error. Esa no es la idea en el hebreo. En el hebreo significa ser completo, significa llegar a la plenitud, significa completar la madurez, llegar al máximo nivel de madurez. Así que cuando en este mundo se te enseña a salirte con la tuya, no decir verdad, a hacer tus truquitos, como en el tema de los juramentos que vimos, y a pagar mal por mal, todas estas cosas, pues si caes en esta cuestión de las multitudes de todo el mundo, pues bueno, no habrás llegado a la madurez. La manera como cierra este capítulo es, sean ustedes perfectos, llega a la madurez. Por eso el Señor nos llamó a separarnos de las multitudes para venir a este monte. Por eso llamó a sus discípulos, a sus 12 discípulos, de donde va a reunir a las 12 tribus de Israel como representantes de lo que todo Israel debe ser. Por eso los llamó a este monte, y por eso, una vez que les enseña todas estas cosas, les dice, sean ustedes perfectos, lleguen al clímax, lleguen a la plenitud, lleguen a la madurez. ¿Cómo tú y yo podemos llegar a la madurez? ¿Cómo podemos llegar a dar fruto? ¿Cómo podemos ser árboles que llegan al clímax de su madurez y a dar fruto? Bueno, Yeshua dijo, separados de mí no pueden hacer nada, pero si ustedes permanecen en mí y yo en vosotros, ustedes van a llevar mucho fruto. Y permanecer en él significa permanecer en sus palabras, permanecer en sus mandamientos. Por eso este es el nivel avanzado del Instituto Bíblico. Por eso, porque permanecer en sus palabras, permanecer en sus enseñanzas y en la enseñanza más importante, que es la enseñanza del amor, la enseñanza de hacer bien a los que nos hacen daño, a los que nos hacen mal, ese es el clímax de la madurez del discípulo. Ese es el clímax de la madurez, ese es el clímax de representar su nombre. Esa es la única manera de obedecer el mandamiento de no tomar su nombre en vano. Tomar su nombre en vano significa echar a perder una obra de arte. Los grandes artistas a sus obras de arte les ponen su firma. Por ejemplo, una pintura de un artista reconocido, pues lleva la firma, y esa firma es la que le da el valor a esa obra de arte. Entonces, para tú comprar una obra de arte, tienes que asegurar que es legítima, que la pintó el artista por la cual está firmada. Y de la misma manera, tú y yo somos una obra de arte que lleva la firma de Dios. Tú y yo tenemos en nosotros mismos la firma de Dios. Y la única manera de guardar el mandamiento de no tomar el nombre de Dios en vano es que esa firma que portamos, esa firma que llevamos, no la llevemos en vano. No demos una mala fama de aquel de quien llevamos su nombre. Y la única manera de realmente dejar un aroma agradable a donde quiera que vayamos, de que somos su obra maestra y que somos sus discípulos, es siendo como Él, amando como Él ama, entregándose como Él se entrega, sirviendo como Él sirve. Vamos a orar. Bendito seas, Padre, por este llamado tan sublime que nos haces a ser perfectos, a ser perfectos, a ser maduros, a ser plenos, a llegar a la plenitud de aquel que nos llamó, a completar nuestro crecimiento, nuestra madurez. Así como fuimos formados en el vientre por 9 meses para que todos nuestros órganos, nuestros huesos, nuestros músculos, para que todo este cuerpo se formara, también tomará toda una vida para formar nuestro carácter, para ser conformados a la imagen de aquel que nos llamó de las tinieblas a su luz admirable. Ayúdanos a llegar a la plenitud, ayúdanos a llegar al clímax, ayúdanos a ser perfectos como tú eres perfecto. En el nombre de Yeshua. Amén.